Continuemos pues con nuestro estudio en la página 272 del libro El conocimiento de sí mismo del señor Taimni. Y decía así, la primera serie de deseos son deseos de la personalidad. ¿Se acuerdan los primeros que habíamos hablado en la clase pasada? Él desea solo aquello que está en ti, desea solo aquello que está por encima de ti y desea aquello que es inalcanzable. Mientras que la segunda serie de deseos son aquellos de la individualidad espiritual o yo superior. Desea ardientemente el poder, desea fervientemente la paz, desea las posesiones por encima de todo. Vamos a ver qué es eso. ¿Se acuerdan que lo dejamos como interrogante al final? Por lo tanto, se observará que no son todos los deseos los que hay que eliminar, sino solamente los deseos inferiores. Incluso se puede desear poder y posesiones, pero estos deben pertenecer al alma pura o yo superior. Bueno, esos aforismos que dice aquí están entresacados del libro La luz del sendero, Luz en el sendero, ¿verdad?, de Mabel Collins, que representan o dicen las cláusulas para obtener nosotros la segunda gran iniciación. ¿O tercera iniciación? ¿Cuál es la segunda entonces? ¿Y de la primera? Volviendo al tema, podemos preguntarnos, ¿qué motivo o qué deseo tiene que sustituir a los deseos personales inferiores que generalmente están detrás de nuestras acciones para destruir su potencialidad, su poder, de crear karmas no deseables en el futuro? O sea, ¿qué motivo o qué deseo tiene que sustituir esos deseos inferiores? La respuesta del Bhagavad Gita, que está dirigida a aquellos que pisan el sendero de la devoción, es totalmente diáfana, o sea, clara y nítida. Dedicar todas las acciones a Dios, a la divinidad. O, para decirlo en otras palabras, realizar todas las acciones en su servicio o bien como ofrecimiento a Él. En el libro A los pies del Maestro, precisamente aquel libro que contiene las cláusulas o los requisitos para la primera gran iniciación, se dice que tú puedes hacer nobles actos en nombre de el Maestro. Nobles actos en nombre del Maestro. Y como el Maestro, en definitiva, es Dios, o por lo menos la fuente más condensada de Dios que tú conoces aquí en la Tierra, pues evidentemente estás haciendo obras en nombre de el Maestro. Como dice Jinarayadasa, ¿se acuerdan? En su nombre y por amor a la humanidad. En su nombre, el su con mayúscula, en nombre de Dios y por amor a la humanidad. Este cambio de motivo elimina la potencialidad de la acción para producir karma personal inferior. Pero un momento, vamos a echar el freno de mano. Porque aquí dice, aquí está diciendo que si tú haces cualquier acto, incluso puedes tener el deseo de tener posesiones, objetos, lugares, circunstancias, personas, puedes quererlas poseer, tenerlas contigo, siempre tiene que ser bajo el, digamos, condicionante de que sean para utilidad divina. Pero ¿dónde se traba el serrucho y dónde nosotros echamos freno de mano? En la religión, en el pasado, con la excusa de que era para Dios, se quedaban ellos con las cosas. ¿A que sí? No, esto yo no lo digo por mí, esto yo lo digo por Dios. Que no es lo mismo que decir, por Dios, mira lo que digo. ¿Verdad que no? Ténganlo en cuenta, la excusa que usa mucha gente en el pasado y que ha usado y seguirá usando en el futuro es, yo te lo digo porque Dios me lo manda o Dios me lo dice o el maestro dice o lo dice tal libro. Y ahí estaban los anteriores dirigentes de esas religiones cargados de joyas, de diamantes, de rubíes, de oro, y que luego, al final, la pobreza a raudales, por todos lados. No, es que Dios nos manda a que seamos ricos, a que nos engalanemos con estas riquezas para semejar un poco el reino de los cielos. Dice, sí, pero ¿por qué no se lo das al pobre que también necesita engalanarse, que también es parte del reino, o no? Entonces están tomando como excusa el hecho de que lo están haciendo por Dios, como las cruzadas. No, si nosotros no lo hacemos por ningún interés político. Nosotros lo hacemos simplemente porque Dios ha dicho de que quien no se bautiza está maldito. Y entonces, pues toda esta gente, mejor que se muera. porque vamos a tener que matarles. La Inquisición igualmente. Lo hacemos en nombre de Dios. Entonces, los crímenes más grandes que ha cometido el ser humano jamás en su historia han sido en nombre de Dios. Parece mentira. Miren ustedes, muchos árabes, muchos musulmanes, no solo ellos, algunos de ellos extremistas, sino también gente que cree que está haciendo el bien. Lo hace en nombre de su propia religión, en nombre de otras cosas. Pero ahí lo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a dejarlo aparcado, porque esto va a tomar otro tamiz un poquito más adelante. Pero esto no es todo. Introduce otro efecto poderoso que proporciona una ayuda positiva al devoto en su progreso hacia su meta de unión con su amado. Consideremos el efecto de ofrecer todas vuestras acciones a vuestro Señor. Si le ofrecéis una flor o una plegaria, sinceramente, vuestro corazón se eleva inmediatamente. Y la devoción inunda vuestro corazón en mayor o menor grado, según vuestra actitud. Pero ofreciendo todas vuestras acciones a lo largo de todo el día, podéis llegar a estar en un estado de permanente adoración que debe hacer descender su gracia, la gracia divina, como respuesta, y hacer que vuestra devoción aumente a pasos agigantados. Nuevamente tenemos el caso de los devotos que llevan una ofrenda al templo, al altar, y dicen y piensan que con solamente esa ofrenda ya están conectados, ya han hecho lo suficiente. Yo llevo unas florecitas para el altar cuando era lo de la Virgen del Rocío, entonces ya yo estoy satisfecho, yo le lancé mi petición, yo le hice mi promesa, yo se la pagué, ya está. Esa es la devoción que mucha gente entiende. Esa devoción es absurda, porque eso es una devoción por interés. Entonces no es una devoción, es un acto de transacción. Es una transacción, no es una devoción. Todos los demás actos, incluso a veces la gente se esconde para hacerlos porque están contrarios, son contrarios a sus propias creencias. ¿Y qué resulta? Que estás viviendo una vida 90% de la personalidad y 10% de Dios. Aún así, ese 10% incluso se lo regateas. Pues estás en la iglesia, estás rezando y estás pensando en otras cosas. No estás al 100%, de ese 10% no lo tienes al 100%. Estás al 1%. Eso no funciona, ni nunca ha funcionado. Entonces, más vale, pues, que hagas, como decíamos clases atrás, las cosas correctas desde el principio, durante todo el día, y ese hecho es un acto enorme de devoción. Porque estás pensando en lo correcto, y cuando piensas en lo correcto, en lo elevado, en lo superior, estás pensando en Dios. Y es un acto devocional en sí mismo. No necesitas ir a un templo, no necesitas ir a una clase, no necesitas ir a un altar. Es el propio altar interior en el que estás depositando tú esas ofrendas diarias. ¿Cuáles son? Te despiertas en la mañana, suena el despertador. No le das un trancazo al despertador para que se calle. ¿Verdad? Porque tú la has puesto. ¿Cómo le vas a dar a un golpe? Tú le has dicho que te despierte. No le puedes lanzar el zapato. Tienes que agarrar y detenerlo con suavidad. Con cariño. Con amor. ¿A que sí? Porque si no, tú no estarás haciendo un acto devocional. Estarás haciendo todo lo contrario. Estarás odiando una parte de Dios. Y como Dios es todo, desde el principio, desde que suena el despertador, hay gente que nada más se levanta y lanza con los pies el muñuño que ha formado con las sábanas y le da una patada hacia abajo. ¿Verdad que sí? Como cuando tiene calor, se quita todo. Y está en una pelea constante con las cosas. Primero necesita esas cosas cuando tiene frío y luego las quiere dar una patada cuando tiene calor. Eso no es amoroso, eso no es devocional. Por consiguiente, estarías yendo contra la devoción. Cuando haces una cosa así, retiras suavemente la sábana, acomodas tu cama en lo posible para cuando te vayas. ¿Por qué? Porque luego, ¿cuánto agradeces que esté bien extendidita, bien, ¿verdad?, planchadita cuando llegues, ¿verdad? Eso es, todo el mundo lo agradecemos, fresquita, ¿verdad?, impecable, planchadita. ¡Qué chachi! ¡Ay, cuánto amor tiene mi mamá! Mira cómo me plancha la sábana. Claro, pero con cuánto odio tú la lanzaste para el suelo cuando te levantaste corriendo. Dizque tenías prisa. Dizque estás ocupado. Dizque eso no es asunto tuyo. Por eso cuando vamos a los hoteles también, no vamos a hacer las camas. Pero dejamos lo más posible en orden todo. Solo porque estés en un hotel, no tienes por qué ser guarro. Porque hay gente que dice, yo no voy a limpiar, pues a disfrutar que el mundo se va a acabar. Y todo colgando, todo feísimo, todo regado por el suelo. No, tiene que tener un orden. Eso es devoción. Devoción. Y la gente no lo hace, ni siquiera lo metafísico. Porque piensan que solo tienen que ser devotos cuando hacen el decreto. Que solo tienen que ser devotos cuando están en un servicio. Y no. Eso es lo que los antiguos decían, los hebreos decían, orar sin cesar. Rezar sin cesar. No es que todo el tiempo ande con una Biblia bajo el brazo y diciendo, purísima. Eso no es rezar, eso es murmurar. Eso es murmurar. Bueno, eso no sigue bien. Entonces, sigue a lo largo del día la taza del desayuno, los implementos, la comida. No puedes andar con apuros. Si vas a andar con apuros, dale para atrás al despertador que ya amas y le das para atrás un poquito. Y entonces ya no estás tan apurado. No puedes estar lanzando las cosas, ni lanzando la taza contra el plato, ni lanzándolos en el fregadero para que se fríen solos por arte de magia. ¿Por qué? Porque lo has utilizado. Es que es lógico desde todo punto de vista. Una quietud, así hacen los japoneses. ¿Te han visto los japoneses? Todo lo hacen silencioso, parece que ni pisan. Y esas puertas, ¿por qué son de papel? Porque no están dándose de golpe contra ellas, ni lanzan ningún zapato. Todas las casitas, ¿verdad? Por lo menos los antiguos, son de papel porque los cierran con una delicadeza. ¿Y no se te rompe la casa? No. Sí, sí, y tú cuando le das una puerta, le das un portazo, bueno, estás allí, le sacas todo el papel, le haces una cometa con el papel ese, prácticamente. Porque no eres delicado. Entonces ellos no se notan ni pisar. Andan así. Hay un ejercicio zen que es no hacer ruido cuando caminas. Bueno, habrá que quitarse los tacones, porque algunas veces, pero hay gente que sabe caminar con tacones y hacer el mínimo ruido posible. Hace así y dice, camina como si flotaras. Camina como si flotaras. Eso es inofensividad, eso es amor, eso es devoción, eso hay que hacer. Cuando arrastras un pupitre, tratar de levantarlo en vez de arrastrarlo ruidosamente. ¿Por qué hace ruido? Porque es que no tiene ruedas. Si tuviera ruedas, arrástralo. Pero si no tiene ruedas, levántalo. ¿No? Aquello que no tiene ruedas, hay que levantarlo. Si lo arrastra, hay gente que arrastra los muebles pensando que tiene ruedas. Y ruido para allá, ruido para acá, ruido para el vecino de abajo, ruido para el vecino de arriba, y después se pone a rezar. Dice, voy a estar en armonía. Pero si es un desastre. Sí, sí, es verdad. Y después fregando. ¡Pum! ¡Pa! ¡Tra! 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 Y las gavetas, las puertitas de la cocina. ¡Pum! ¡Pa! No sé cuánto. La tira para allá, la tira para acá. ¿Qué significa? Ah, sí, es tan devocional. Me encanta. No funciona. ¿Entienden esta devoción? Es una devoción del vivir a diario. No significa que te hinques las rodillas a rezar en cada rincón. Eso no sirve. Es rezar actuando. Rezar actuando. Bueno, sigamos adelante. Dice aquí, pero ofreciendo todas vuestras acciones a lo largo de todo el día, podéis llegar a estar en un estado de permanente adoración que debe hacer descender su gracia como respuesta y hacer que vuestra devoción aumente a pasos agigantados. Muchas personas tienen una idea de Nishkama Karma. ¿Se acuerdan qué era Nishkama Karma? A ver, refresquenme la memoria, de memory. ¿Pueden ir hacia atrás? Yo tengo paciencia. Hacia atrás decía Nishkama Karma. ¿Qué significaba Nishkama Karma? ¿Pueden buscarlo?
Es acción sin deseos inferiores.
Muy bien. Acción sin deseos inferiores. Lo que llamamos aquí acción desinteresada. Acción desinteresada. Bueno, muchas personas tienen una idea de la acción desinteresada desposeído de su motivo personal, como la realización de un deber de carácter aburrido, o por lo tanto huyen de ello. Fíjense, muchas personas dicen, ah, pero es que acción sin interés no mueve nada. Es que música paga no suena. ¿Se acuerdan de ese dicho? Música paga no sueña, no suena. Cuando tú le pagas por adelantado a un albañil, ¿qué pasa? Contrata a otro. Contrata a otro. Normalmente. ¿Pero saben por qué es eso? Porque creemos que lo que no nos cuesta no es válido para nosotros. Y si no vamos a obtener un resultado, pues si ya tú le pagaste al albañil, ¿qué resulta luego? El albañil dice, por yo trabajar el doble. No ha trabajado, pero a él resulta que ya tiene el dinero encima a trabajar, como que no. Él no sabe que está cometiendo un acto innoble y poco honorable. ¿A que sí? Entonces no le pagas. Digo, cuando usted termine el trabajo, yo le pago. Si no, nunca viene, ¿no, Jorge?
No, aparte, siempre me voy a poner el trabajo y después una más.
Claro.
Y me toma cobrar la mitad de semana.
Ajá.
Y la otra mitad de
semana. Me parece muy bien. O sea, muy bien. O sea, ni tú me amarras ni yo te amarro, ¿no? 50-50. Bueno, esto igual ocurre así. ¿No se dan cuenta de que para el verdadero devoto se trata de un gozoso ofrecimiento de su vida a los pies de su Señor? Es un perpetuo deleite de amor si hay verdadero amor en nuestro corazón. Sacude de nuestra vida toda la apatía, la frustración y depresión que sufren la mayoría de las personas y podemos realizar el más tedioso e ingrato de los trabajos con una canción en nuestro corazón si sentimos que lo estamos haciendo por él. ¿Se acuerdan ustedes de San Francisco de Asís? ¿Se acuerdan ustedes de San Martín de Porres? El más ingrato, bueno, limpiar la portería, no sé cuánto y tal, qué sé yo. Pero si lo estás haciendo porque Dios está inmiscuido en ese tema, entonces lo haces maravillosamente bien. La madre Teresa de Calcuta recogía a esa gente pobre y enferma, pero decía que lo estaba haciendo porque veían ellos a Cristo. Y era como cuidar de Cristo y mucha gente dice, no, pero es que, pobrecito, en la Semana Santa muchas veces, no, míralo cómo está en la cruz, ojalá yo hubiera estado allí, yo lo hubiera desclavado rápido. Yo me hubiera peleado con quien fuera, yo lo hubiera sacado, y llora y llora, y dice, pobrecito lo que le han hecho. Pues puede ver a una persona que está sufriendo, no solo físicamente, sino ya a nivel mental y emocional, y pasa de ella. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si Cristo viniese y se crucificase de nuevo, tú pasarías de él. Entonces, ¿qué dijo la madre de Teresa de Calcuta? Dijo, bueno, como yo no puedo ya evitar que a Cristo le hayan crucificado, yo sí puedo evitar el sufrimiento de otras personas que en este momento estén pasando por ese proceso. Y entonces, lo evitaba. ¿Ves qué interesante? Ella vivía su propio sendero espiritual en el aquí y en el ahora, no en el pasado. Mucha gente dice, no, la temporada de la pasión, a llorar todo el mundo. Porque es que si no, no somos verdaderamente religiosos, y hay que tener en cuenta eso. Y no salen del convento. Y se cierran a las oportunidades de ayuda en el presente, en el aquí, en el ahora, que están en la puerta del convento. Justamente. Se cierran y no pasa nada. Hay que moverse, hay que movernos. Y a medida que este proceso continúa y vosotros os perfeccionáis en esta técnica del Nishkama Karma, descubrís un cambio muy sutil que llega de vosotros mismos. Descubrís que cada vez os vais convirtiendo más en un instrumento de Dios, de su vida y de su amor. Descubrís que a través de vosotros se esparce su poder, su amor, su ayuda para aquellos entre los cuales y por los cuales trabajáis independientemente de vosotros mismos. Se te das cuenta que estás siendo guiado, que estás siendo colocado en el lugar en donde la necesidad va surgiendo. Que no eres ni tú mismo ya, sino que ya eres un instrumento de la vida de Dios. Eso es una maravilla. Porque perdóname, porque antes nosotros creíamos que teníamos que estar pendientes de cualquier amenaza y salir corriendo como cucaracha en baile de gallina, amenazados de que nos puede caer un picotazo, un pisazo en cualquier instante. Bueno, ahora ya no es necesario, porque cuando la vida utiliza tu corriente de vida, valga la redundancia, tu personalidad, para realizar parte de su obra, tú te conviertes en un ayudante del sendero evolutivo, y la vida no rompe sus propios engranajes. La vida te va a cuidar, te va a proteger. Por eso dice aquí que es el mejor antidepresivo, antifrustrante, antiapático, que no es lo mismo que antipático, es antiapático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí lo ven, fíjense, la depresión, la frustración y la apatía en el párrafo anterior, ¿qué son? Ego, excesivo pensamiento en uno mismo, excesivo pensamiento en uno mismo. Por eso uno se deprime, porque piensa que no puede, piensa que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y eso es ego. La frustración, lo mismo, primo hermano del otro. Ay, que yo quería que podía, pero claro, como estás empeñado en la personalidad, es la que se frustra. Porque la presencia de yo soy nunca se frustra, es perfecta, ella siempre tendrá éxito en todo. ¿Y qué es la apatía? O sea, el desgano, viene después de la frustración. Ya yo no lo intento. Me siento frustrado y estoy deprimido. Son todas hermanas, primas cercanas, por lo menos. ¿De dónde vienen? Del ego personal. Entonces, cuando tú haces las cosas por ti, estás todo ese día pensando en ti. Desayunas lanzando la taza porque tú estás apurado. Cógete, vas apurando al que va adelante en el coche, tratando de que salte al carril de la derecha porque tú estás apurado. Y vas pisando a la gente, ¿no? Te le pegas atrás. ¿Y qué hace? Yo espero que no, ningún accidente, porque hay gente que se siente amenazada y a lo mejor le da el volante de una manera y tú has sido el culpable, kármicamente, de ese accidente, por estar pisando a alguien. Porque simplemente llegaba 5 minutos tarde a una cita. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Fíjense, ¿por qué? Porque estás pensando mucho en ti mismo. Porque el tiempo de Dios es perfecto y da para todo. Entonces, si hay un coche adelante que está lento, estará en armonía divina, si no tú declara, en armonía divina, que se aparten todos los coches para mi bien, para el bien de todos. Si el coche permanece ahí, quédate ahí. ¿Me entienden? Porque igual está en armonía que tú estés en esa velocidad, nada más. Yo conozco metafísicos que hacen decretos para cambiar los semáforos a su conveniencia, y cambian a su conveniencia. Ah, es que estoy apurado, voy a cambiar unos cuantos semáforos a verde, todo el tiempo. Y yo digo, sí, pero ¿cuál es la razón de por qué tú estás apurado? ¿Vas a salvar una vida? ¿Vas a salvar un alma? No, porque es que luego, es que después no me gusta llegar tarde. Y anda todo el tiempo así. Ah, no, yo me cruzo el paso de cebra porque yo tengo derecho a estar apurado. Poniendo en riesgo la vida tuya, la de los demás también, la del conductor, que no te ha visto, y que de repente te ve enfrente suyo en el retrovisor, ¿okay? en el espejo incrustado a la cara tuya, ahí, por andarte cruzando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro mundo es el más importante, creemos que lo que nos sucede físicamente es el centro, el eje del mundo. Egoísmo, egocentrismo, nuevamente. No confiamos en la divinidad. Hay que tener cuidado porque si nos podemos estar engañando de que tenemos una vida devocional y por otro lado no es cierto. De aquí está escrito, ¿de acuerdo? Entonces, el nishkama karma es la actividad desprendida de personalidad. Actividad desprendida de personalidad. Cópienlo, eso es interesantísimo. Quiere decir que todo lo que no sea personalidad, ¿qué es? Dios. Bien, hay otra cosa, ¿no? Y todo lo que no es igual a la verdad de Dios, ¿qué es? Personalidad. Bien, ahí están las dos caras de la misma moneda. Os convertís en un simple canal, pero a través de ese canal fluye su vida y su amor. Y entonces llega otra realización en una etapa todavía más elevada. O sea, una realización significa iluminación, significa una capacidad nueva para realizar una cosa. Descubrís que es Él el que se asienta en vuestro corazón y dirige todas vuestras acciones. Y tú eres como un espectador. Y te estás dando cuenta, mira cómo movió por allá aquel tema, mira cómo me colocó en esta situación, y mira cómo, ¿verdad?, se completó el puzzle y yo ni siquiera sabía tal. Eso es lo que decía el Maestro Jesús continuamente. No soy yo quien hace las cosas, es el Padre dentro de mí quien las hace. Él siempre ha estado haciendo esto, pero en vuestro egoísmo, eso lo podríamos subrayar, y con vuestra falsa conciencia de que erais los actores, no os disteis cuenta de ello y pusisteis toda clase de obstáculos en su camino y obstruisteis la corriente de su poder y de su amor. Miren qué interesante. Nuevamente, a medida que se va disolviendo ese ego, que nos vamos disolviendo como un caramelo, ¿se acuerdan como les comentaba? Chupando ego. A medida que vamos chupando ego, se va disolviendo poco a poco, hasta que ya no más estorba la conciencia divina. Pero ahora sabéis y os entregáis totalmente a esa dirección y a ese fluir de vuestro interior. Él manda dentro de vosotros ahora y sois felices de ser su instrumento. Esta es la consumación del kama o karma yoga. Hacer las cosas correctas solo en el punto en el que tú haces lo correcto desde el principio. ¿Ven entonces cuán equivocados pues tenían que haber estado todos esos Torquemadas de la historia? Torquemada no es un dulce que se toma con leche. ¿Torquemada quién era? El inquisidor más famoso que hay o que hubo, y que se cargó yo no sé cuántas miles de personas. 100.000, ¿verdad? 100.000 personas, una por una. O sea, tuvo tiempo de analizar cada caso por separado. Bueno, esa persona se levantaba en la mañana lanzando llamas, seguro. Y entonces el despertador lo despertaba y decía: tú, alcaldazo, al despertador, por hereje, no despertarás al Señor tu Dios. Y el despertador, en aquel entonces el despertador era de arena, claro. Bueno, o de sol, ¿no? ¿Seguimos adelante? ¿Se atreven? Un poquito más, ¿verdad? Tenemos 15 minutitos más. ¿Se atreven? Porque esto es fuerte, ¿eh? Fíjense que está poniendo cada vez más fuerte la cosa. Sí, vamos a seguir. Este sutra explica, se refiere al número 14. Bueno, yo no se lo puedo decir en sánscrito. La devoción se desarrolla al renunciar a los objetos y a los apegos hacia ellos. ¿Vieron qué buena traducción? Bueno, vamos a analizar nosotros mismos por nuestra cuenta esa frase. A ver qué podemos hacer y después veremos lo que dice el señor Taimni. La devoción se desarrolla al renunciar a los objetos y a los apegos hacia ellos. O sea, a chupar más ego todavía. Los objetos y los apegos hacia ellos son los que nos mantiene el ego continuamente encendido. Yo estaba meditando cuando venía de mi casa hasta aquí, estaba meditando y yo decía, si una persona naciese sin ser presentado en su entorno los objetos de deseo que pueda desear, desde un caramelo hasta la fama, pues esa persona no tendría en su mente, por lo menos, la imagen de apego a algo que quizás tuvo y ya no tiene, o que nunca tuvo. ¿No se encuentran ustedes a montones de personas que dicen todo el tiempo: bueno, yo quisiera saber aunque sea por un día qué es ser rico? ¿O no? Yo quisiera por un día tener a Miss Universo o a Mister España, aunque sea por un día, ¿no? Y entonces salen esos programas de televisión, dice: sea famosa por un día, o sea, rico por un día. Te visten, te cortan el pelo, no sé cuánto, te tratan bien, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Si te veo, no me acuerdo. ¿A que sí? Eso no sirve. ¿Por qué? Porque esas personas tienen esos apegos, como dice aquí, a los objetos, porque lo han vivido. Entonces muchos dicen: bueno, yo no me quiero morir sin probar una sopa de almejas. Yo soy vegetariano, pero yo quiero probar una sopa de almejas, porque dicen que no se puede morir. Yo he visto metafísicos haciendo eso, son en teoría vegetarianos, y cuando vienen aquí a España, pues eran de Sudamérica, y cuando venían a España se pegaban a la pata de jamón serrano, porque no querían morir sin probar el jamón serrano. Y decía: pero bueno, ¿a qué jugamos? ¿No? son metafísicos en su tierra, pero cuando van por fuera dice, lo que nunca había probado. Y digo esto, bueno, espero que, yo qué sé, no sé, que no se ofrezcan más cosas, porque sí, así, y se comían sus jamoncitos serranos, y decían, bueno, uno, hermano, uno no se puede morir sin comer su jamón serrano. Así me decían. Y yo decía, bueno, eso es un apego, eso es un deseo. Y es una cosa equivocada con respecto, o sea, tú estás viviendo una hipocresía. Hombre, si te gusta el jamón serrano, te compras tu jamón serrano en tu país y se acabó, y ya está, y descansa tranquilamente, y dices, sí, como jamón serrano, y ya está. Pero lo que no puedes hacer es decir que eres monje y estás saliendo del convento en las noches de juerga. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues así intentaba ser una monja, entre comillas monja, que era duquesa, ¿cómo se llamaba? La princesa de Éboli, con Santa Teresa. Ella quería ser monja, pero monja con capacidad para salir y entrar. Tenía sus amantes, tenía todas las cosas, su cuarto lleno de sus temas. Ella quería ser monja. Entonces, ¿sabes lo que le dijo a Santa Teresa? Si no aceptamos a ninguna tuerta en el convento. Porque era tuerta. En las normas dice, no aceptamos a ninguna tuerta en el convento. Y por eso la persiguió toda la vida, la tuerta a ella. Que decían que no era tuerta. Decían que lo tenía ahí para dar pena en la corte y que le dieran cosas, gracias a la pena que daba con eso. Imagínense ustedes. Entonces ella bueno, no puede ser. Bueno, vamos a ver qué dice el señor Taimni, a ver si coincide con lo nuestro. Dice, este sutra o libro explica, o párrafo, la necesidad de liberar nuestra mente de los apegos a toda clase de objetos en el mundo. A toda clase de objetos, a los que nos gustan y a los que no nos gustan. A toda clase de objetos. Esta condición preocupa e incluso alarma a muchos aspirantes. Sí, pues lo primero que dicen, claro, seguro que vas para allá y terminas sin nada. Vas para esos grupos y terminas vacío. ¿O no? Porque como es el desapego. Y yo digo una cosa, ustedes nos ven vacíos nosotros, los que estamos aquí de viejos. Nos ven vacíos. Yo voy desnudo por la calle porque no, ya me desapegué de la ropa. Miren, yo tengo mis aparatitos, miren los micrófonos, mis cosas. Y cada quien tiene el uso de las cosas que necesitan. Porque eso sí que tenemos. Nosotros no tenemos voto de pobreza. Ni de castidad tampoco, pero quiero decir, no tenemos ni voto de pobreza ni voto de castidad, no tenemos ni votos. pero no necesitamos una cosa así, no necesitamos que una regla nos diga lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, y en el silencio cada quien es su propio juez, su propio administrador. Y en metafísica a usted no se le ha exigido que sean castos y puros, ¿verdad que no? Ni que sean, ¿cómo se llama? Vírgenes vestales o bestiales, que es lo mismo. Pero se escribe diferente. Ni se les pide que tengan, yo qué sé, que hacer alguna promesa, firmar algo. Hay grupos espirituales que firman cosas, ¿sabían ustedes? Y grupos de la nueva era. Que firma como un contrato de yo me comprometo a ser puro, no sé cuánto, a leer las enseñanzas de los maestros, solamente las de ellos, las reconocidas por ellos, no sé cuánto, yo me comprometo tal, y lo firma. Entonces eso sí ya sería una secta, porque estás aislándote, es un sector, aislándote de lo otro. En metafísica decimos, buscad y escudriñadlo todo, evidentemente, y hay tanto donde buscar, que tú perdóname, que buscamos en las fuentes originales directamente, que no nos da ni toda la encarnación para poder tener toda esa enseñanza y entenderla, como para estar buscando en otro sitio. Ténganlo en cuenta, no se hace ninguna promesa, porque estas cosas, el apego no se termina con la promesa. Ah, yo voy a prometer, yo te prometo que a partir de ahora yo voy a cambiar. ¿Cuántas personas han escuchado eso de otras? ¿No? Yo te prometo que dejo de fumar, yo te prometo que dejo de tomar, yo te prometo que dejo de tal. Y lo dejan de cada 100 uno. ¿Por qué es eso? Porque están apegados a sus ideas. y que la promesa no significa nada. La promesa no significa nada. Por eso decíamos antes de que, por ejemplo, un albañil no puede estar prometiendo nada. ¿Por qué? Porque no significa nada. En el caso del albañil, más que nunca. No significa nada una promesa. Hay que hacer. Promesas se acabaron. ¿Se acuerdan que los maestros dicen, comprométanse lo menos posible con cualquier cosa? ¿Por qué? Porque usted debe tener la libertad para desplazarse al lugar o al sitio que se le necesite con prontitud. Bueno, dice aquí, todo el mundo se salta la alarma, dice eso de liberarse de los objetos, eso no puede ser, porque parece implicar que tienen que renunciar a las cosas a las que están apegados y que ellos consideran necesarias para su comodidad o su placer. Ciertamente que no hay duda de que una mente que esté apegada a mil y una cosas por esos lazos inherentes al apego, difícilmente está en condiciones de ser utilizada como instrumento de la divina aventura del descubrimiento de sí mismo. Esas cosas ejercerán una constante y fuerte presión hacia abajo. Por eso cuando vino este señor que le dijo al Maestro Jesús, mira Jesús, yo quiero seguirte, dice, suéltalo todo, déjalo todo y ven conmigo. Y entonces le dijo, oh, no puedo ir con todas mis joyas, con todas mis cosas, con toda mi riqueza. Y dice, no, dáselo a los pobres y sígueme. Es que eso te va a pesar, eso le iba a pesar. Uno lo iba a necesitar primero y principal, porque el Maestro Jesús decía, allí donde fuereis, os será provisto todo lo que necesitéis. No necesita estar comprando a nadie. ¿Se acuerdan? Que lo dijo así a cada uno de los discípulos, que eran pescadores, incluso prestamistas y demás. Bueno, pues el rico también era igual, no le necesitaba de esas cosas. Y sin embargo, estaba pegado. Y entonces Jesús que comentó, mira, estos ricos creen que con su dinero van a comprar el reino de los cielos. Dijo eso, de ese señor. ¿Por qué? Porque pensaba que con la riqueza iba a poder entrar. Estas cosas ejercerán una constante y fuerte presión, eso es verdad, hacia abajo y mantendrán a la mente inmovilizada en el mundo inferior. Recuerden al señor Rainbow, dueño de minas de oro y diamantes. Léanse Misterios Revelados y la Mágica Presencia, ahí lo verán. En la Mágica Presencia, el señor Rainbow está preparándose para su propia ascensión. ¿Y qué le dice el maestro Soleimán a él? Mire, señor, mire Bob, o ¿cómo se llamaba?
Daniel.
Mire Daniel, tiene usted que ir delegando en otros sus responsabilidades. No significa abandone la mina, déjenlos a todos colgados, vaya y hacienda y ya está. No. Le dijo, vaya contratando a otras personas, vaya anunciando que usted tiene que hacer un viaje largo en el futuro, porque iba a ascender, era inminente su ascensión. Vaya preparándose. Entonces, ¿qué hizo él? Traer, que sea un superintendente, ese sí que se llamaba Bob, ¿se acuerdan? Bob Singleton, ¿se acuerdan? Y le fue delegando y relevando su cargo a otros. ¿Para qué? Para que pudiese tener la oportunidad y la libertad de no sentirse responsable ni por sus empleados, ni por el dinero, ni por sus propiedades, ni nada. Y lo dejó todo perfectamente establecido. Y era rico y súper rico. Era dueño de minas de diamantes y de oro. Y de minas en actividad. Imagínense ustedes. Y para nada, entonces lo que hubiera dicho el Maestro Jesús, entendido mundanamente de que como era rico no hubiera podido entrar en el cielo, no hubiera podido ascender. Y sí que ascendió. Ascendió perfectamente. También lo hizo con Imende. Fue relegando todo aquello que te pesa, todo eso empieza a pesar. Porque las responsabilidades que uno va creando, ¿verdad? En casa uno tiene un montón de objetos que ha ido coleccionando por allí, por acá, que si viajes, que si no sé cuánto, y la maleta. Cuando vas de viaje, llena, y tú dices, siempre cargando. Además, cuando te pasa, te cobran en el aeropuerto más incluso por lo que tienes. O sea, pagas doble o triple las cosas. Para luego llegar a casa, ¿y qué haces con esas cosas? Guarda una gaveta. Ya yo no compro nada, ya yo no tomo fotos, ya yo no hago nada. ¿Por qué? Porque eso es un desperdicio, nunca me hizo falta y nunca me hará falta. Y es un estorbo, ya están cachivaches arrimados. ¿A que sí? Entonces, el Maestro Jesús era muy inteligente. ¿Lo necesitaba? Lo precipitaba. Adiós, muy buenas. Como el Maestro Soleimán en el libro Misterios Revelados. Que necesitaban un sleeping bag. ¿Saben lo que es un sleeping bag? Un saco de dormir. Mira, vamos a precipitarlo. ¡Ay, qué bonito, maestro! Un sleeping bag metalizado tan guay, con asientos reclinables, que más precipitado, aire acondicionado y climatizador incluido, no sé cuánto. ¿Me lo puedo llevar? Y el maestro me manda, esto se va a disolver dentro de poquito cuando tú no lo utilices. ¡Qué pena! Dice, cuidado con tus deseos, ¿verdad? Le dijo al señor Bala, cuidado con tus deseos porque te pueden apegar. Le precisaba que si la tarjetita, ¡ay, me puedo quedar con la tarjetita, qué bonita, llena de como de oro con letras violetas! ¿Me puedo quedar? Dice, cuidado con tus deseos, eso se va a disolver. Y todo se le disolvía. Enseñándole al maestro el desapego. Bueno, puedes utilizarlo todo, pero sin apegarte a esas cosas. Si empiezas a sufrir porque te falta algo, es que estás apegado a eso. Ahí lo tienes claro. Es una radiografía. Ay, que me da pena, que me da sufrimiento, que me da sensación de vacío. Ah, que me siento, como decía antes, apático, frustrado y deprimido porque no está este objeto conmigo, esta persona conmigo, esta situación conmigo. Y entonces, señor, usted está apegado. Entonces es preferible que se consuma toda esa energía y se desapegue usted antes de que se vuelva a pegar de una nueva cosa. ¿Verdad que sí? Eso es el mono y esa especie de crisis que pasa a la gente que está dejando la bebida. Que hay que dejarlo sin tomar. Nada. Entonces se revuelca en el suelo, da patadas, no sé cuánto, se engrifa, se vuelve a quedar tranquilo, vuelve a engrifarse, vuelve a quedar tranquilo, hasta que de repente se va todo. ¿A que sí? Pero si le das otro poquito, ¿qué le pasa? Se mantiene el apego otra vez. Y otra vez el apego, y otra vez el apego. Hay que dejarlo sin nada. Para eso la película de Tom Cruise, esa última que hizo, El Último Samurái, es un buen ejemplo. Él estaba pegado a la bebida, y entonces ¿qué hizo? ¿O qué hicieron? Los japoneses tenían mucho sake. Y él decía, sake, sake, y no sake nada. Se quedaba así. Y estaba chillando el hombre, y dame más sake. Y yo, no sake, como no te sake. Y se quedó así, pasó la crisis, fantástico. Esa es la crisis del apego. Entonces, si tú empiezas a sufrir porque algo te falta, es mejor que pase la crisis. Que piense en otra cosa, que use la llama violeta, que se consuma todo eso, antes de salir corriendo a agarrar otro objeto o otra persona. Bueno, dice, vamos a ir terminando. Pero hemos de tener completamente clara nuestra mente por lo que respecta a lo que hemos de llevar a cabo y adoptarnos. Y adoptaremos las medidas necesarias para alcanzar nuestro fin. El apego de la mente al mundo inferior depende del número de cosas de las que una persona está rodeada y a las cuales está apegada. Fíjense ustedes, entonces, era lo que estaba pensando yo de paso para abajo, como les comentaba antes. Cuantas más objetos, cuantas más cosas vea, cuantas más cosas le rodeen, más posibilidades de estar apegado tendrá. Entonces, basta que tú a los niños pequeños los rodees y rodees con cosas y con cosas y con cosas, siempre le van a aparecer pocas. ¿Se han fijado esos niños que tienen en su habitación kilos y kilos y kilos de juguetes? Tienen uno y a los 5 minutos quieren otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Le tienes que regalar cada año como 5 juguetes más, porque dice, el año pasado me regalaste 12 juguetes, este año tendrás que regalarme 13 o más. ¿A quién le recuerda esto? Al niño gordito de Harry Potter, ¿se acuerdan? Que empezaba y decía, no sé cuántos juguetes, y cogía la rabieta porque no regalaba exactamente o más de la cantidad que había recibido el año pasado. Se vuelven insoportables, insufribles. Pero así no solo hay niños, sino hay personas también, que creen que todo el tiempo tienen que estarse dando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y las piden. Y mira, dame, 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 dame. Y están apegados al dame, dame. Y no sé qué derecho tienen. ¿Qué derecho tienen a pedir esas cosas? Nosotros también podríamos pedir tantas cosas. Nadie tiene derecho a pedir las cosas. Es dame, Dios, aquello que sea bueno para mi día de hoy. Eso es lo que tenemos derecho a pedir. La armonía para el aquí y el ahora. Lo otro me parece una falta de respeto a la divinidad. Una falta de confianza, una falta de respeto, un ego ahí escondido, un apego escondido que nos hace hacer un decreto. Fíjense que ya lo vimos en el encuentro este que tuvimos último. Decíamos que una de las razones para que el decreto se cumpla es que sea bueno, honorable, y que no haya una causa egoísta debajo de todo ello enmascarada de lo que queremos. El apego de la mente al mundo inferior depende del número de las cosas en las que una persona está rodeada y a las cuales está apegada. ¿Está necesariamente una persona que posea centenares de cosas más apegada que otra que solo tiene 10 y que es un indigente que no tiene nada a lo que apegarse? No necesariamente. Tú puedes tener 10 cosas y tener el apego recalcitrante. Y puedes tener 100.000 cosas y no tener ningún apego. Otra vez, el Daniel Rainbow. Tenía 100.000 millones de dólares y sin embargo no estaba pegado a nada de esas cosas. A lo mejor hay un señor, un indigente, que tiene 10 cositas en su carrito que arrastra y vete tú a quitarle una de esas cosas. ¿A que sí? Puedes morirte, ¿no? Evidentemente no. Por lo tanto, se deduce que nuestro apego a este mundo no depende del número de cosas, sino de nuestra actitud y el funcionamiento de la facultad del discernimiento. O sea, recibas un regalo, recibas 30, puede ser la misma cuestión, puede ser el mismo apego. ¿De quién depende entonces? De la educación con la que se hacen las cosas. De el sentido con el que se les da a esas cosas. Por ejemplo, a un niño se le da un regalo, el sentido que es para callarle la boca, es porque se lo merece, o es porque tenía que ser, porque es el cumpleaños, tan sencillo por eso, ya está. No debería ser. Hay que acostumbrar a la gente a recibir regalos solo cuando hace las cosas bien. Solo cuando hace las cosas bien. Por eso los Reyes Magos decían, y tú te has portado bien, porque los Reyes Magos no te van a traer regalos si no te has portado bien. Pero al final terminan echándole las mismas cosas, se porte bien o se porte mal. Entonces deberían no echarle las mismas cosas, variar un poquito y decirle, mira, es que esto han variado porque tú te has portado mal. ¿Dónde está la educación? Ay, es que se pierde la ilusión y la magia. Digo, la magia no, la chorrada. El engaño, el hechizo, nuevamente, eso se perdería. Se perdería, gracias a Dios que se pierde esa cosa, sí. Si te has portado bien, te doy un regalo. Si no te portas bien, no te doy un regalo. Después llegan a la universidad y están esperando eso de sus profesores. Que les regale la nota. ¿No? Y están pidiendo que todo el mundo le dé. Dame, dame, dame. Llegan a casarse y espera que la mujer le dé todo. Tonta la mujer que se lo da. Lo malcría. Después la mujer se queja, ay, mira cómo me tiene, siempre hago yo las cosas. Tonta tú que te dejas, no le des las cosas. Es que me da penita. Ah, entonces no te quejes. Y a mí me das penita tú y no me y te estoy regañando. Pero hay gente así. No, es que el mundo ya es demasiado cruel como para encima nosotros añadirle más crueldad. Y eso no es una crueldad, eso es una educación. No nos envíen los niños al colegio, pues es una crueldad. Ay, mira cómo llora el niño, no se quiere subir al micro. Que lo lleva a la clase, mejor que se quede en casa ignorantito, que está lindo, por lo menos no llora, que se quede ignorantito. Hay que obligar al niño a subirse al micro para llevarlo al colegio, ¿o no? Pues si no, imagínate, es que el niño no sabe ni siquiera lo que está haciendo. ¿Y nosotros sabremos lo que estamos haciendo? Seguro que no, tampoco, a menos que superemos las cosas. Cuando vencemos un miedo, cuando vencemos una dificultad, entonces maduramos más y somos más cercanos a lo que es nuestra propia presencia. Ahora, si estamos diciendo, no, que lo haga otro, no, a mí no, ¿por qué no? Yo solo quiero disfrutar. Entonces, es lo que dice el maestro Kujumi. ¿Qué es lo que dice el maestro Kujumi que últimamente está tan de moda? Estamos descansando plácidamente en la búsqueda obstinada de nuestros placeres. ¿No? En la búsqueda obstinada de nuestros placeres. Llámese metafísico, llámese hijo de vecino, da igual. Bueno, dice aquí, para finalizar, el factor más importante de esta cuestión es el estado de la mente y no el medio ambiente y lo que éste contiene. Es cierto que si el discernimiento se ha desarrollado adecuadamente en nosotros, no nos rodearemos de toda clase de cosas superfluas que hacen perder tiempo y energía, primero adquiriéndolas y después manteniéndolas, y luego quitándotelas, porque incluso cuando quieres llevarte una cosa que es un trasto que tienes en tu casa, tienes que pagar para que vengan a llevárselo. O sea, te cuesta adquirirlo, te cuesta mantenerlo y te cuesta quitártelo. Eso es la antítesis del negocio redondo. El negocio redondo es que no te cueste nada, cero. Y esto es todo lo contrario. Y sin embargo es lo que usamos habitualmente. Me cuesta conseguirlo, me cuesta mantenerla y me cuesta deshacerme de ella. Me refiero a los hombres que se casan con mujeres que no quieren. Dice, me costó conseguirla, me cuesta mantenerla. Y encima me cuesta el divorcio mucho, quitármela de encima. ¿A que sí? Pero algunas veces el karma nos coloca en circunstancias donde estas cosas llegan a nosotros naturalmente y algunas veces a pesar de nosotros. Bueno, llega un señor a casa de la madre Teresa Calcuta, que da casualidad que es Rockefeller, y le dice, yo le voy a dar dinero. Y entonces ¿qué dice? Ella dice, no, porque luego me va a costar quitármelo. No, dice, bueno, si usted llegó aquí, yo no fui a buscarlo a su casa. Si usted llegó, es porque esto está en armonía. Deme. No, que primero quería yo a usted comentarle unas cositas que me pasan, no sé cuánto. Dice, no tengo tiempo, la gente se está muriendo. Y se fue. Y entonces el hombre se cogió un berrinche y dijo, oye, esta mujer, claro, está acostumbrado a que todo el mundo pusiese su atención en él. Porque como es rico, cree que compraba a todo el mundo, pero con la madre de Teresa Calcuta se le trabó el serrucho. Y entonces el hombre se fue y dijo, no le voy a dar ni un céntimo. Y entonces la madre de Teresa Calcuta dice, ¿y a mí qué? Ni que fuera la última Coca-Cola en el desierto. A los dos meses recibió un cheque de no sé cuántos millones para la obra de ella. El hombre fue y recapacitó y dijo, pero mira el ego y no sé cuánto que he tenido y no sé qué, y es que si no me ponen atención. Y él pensó, ¿verdad? Y dijo, uy, esto tiene razón. Pero no salió la madre Teresa diciendo, no, no me lo dé, ahora no, porque ahora me siento ofendida. Pues entonces es un ping-pong de ego. Se lo lanza uno al otro. Y dijo, pues muy bien, pues perfecto, seguimos haciendo nuestras cosas. Igual que el premio que ella recibió, ¿se acuerdan? Como si nada, lo puso allí y ya está. O bien, nuestro trabajo puede requerir la utilización de muchas cosas que parecen innecesarias a los demás. Despojarnos de estas cosas simplemente con la idea de que esto hará que estemos menos atados a ellas es una vana esperanza. Así llévatelo, yo no lo necesito, yo no lo necesito más. Y a lo mejor sí lo necesitas. Y después estás, ¿no?, buscándolo por ahí de otra forma. Antes de renunciar a las cosas, tenemos que desapegarnos a ellas. Ese es el verdadero sendero de la renuncia. No es la renuncia que te cueste, la renuncia no debe costar. La renuncia debe ser natural. Porque después la gente coge la manía de que si no le cuesta algo, es que no lo está haciendo bien. Como cree que todo lo que vale la pena cuesta algo, ¿no? Pues si ha renunciado de una manera tan natural que ni se ha dado cuenta, pues dice, yo esto no lo tengo en conciencia. Y se equivoca. Porque algunas cosas ya tú eres apático para ellas. Por ejemplo, si a ti no te interesan las riquezas exacerbadas, porque incluso esclaviza mucho más, pero nunca te han interesado, no tienes por qué ir a ser rico para luego renunciar a esa riqueza. Porque sí, hay gente también que dice, claro, como tú no lo has sido, no tienes ese problema. Como tú no has sido tentado por la dama de la fortuna, pues no sabes en el fondo si al final podrías claudicar. Y andan todo el tiempo poniéndose ellos sus propias tentaciones. Hay gente así de enferma, que se tiene que poner tentaciones para luego decir si pueden claudicar o no pueden claudicar. Y digo, éramos pocos y parió la abuela. Como si el mundo no tuviera suficiente actividad y las clases no fueran suficientes, esta gente hace deberes extra sin mandárselos a la profe. Sin mandárselos a la profe van y le presentan deberes extra. No es necesario, no va a puntuar, le dice la profesora, me traes deberes extra, pero esto no te va a salvar de nada. Si no lo haces bien en clase, igualmente tendrás la misma puntuación. Y dice, sí, no importa, con la esperanza de que sí, algo hace, pero no hace nada. Se los cuento porque a mí me pasó. Yo hacía deberes estas también. Yo era un niño bueno. Pero bueno, hasta que me di cuenta que era una tontería. Y esto es igual. Cuando nosotros estamos apegados a las cosas y de forma natural, por el pensamiento y el sentimiento, no porque nos los diga alguien, o no porque lo leamos en un libro, o no porque todos los demás lo hacen y uno qué pena, qué vergüenza, y no lo hace, y queda mal, no por eso tenemos que hacer las cosas, sino porque realmente estemos desapegados de ellas. El vegetariano tiene que ser vegetariano porque quiere serlo. Yo así lo hice. Yo tenía alumnos que eran vegetarianos y yo no era vegetariano. Pero hasta que yo no llegué al convencimiento, yo automático, interno, y la necesidad se fue, como dice Connie, en su libro 4 en 1, yo no podía hacer de esto una ley universal, ni siquiera lo es. Aquí en el grupo hay gente que lo es y hay gente que no es vegetariana. Pero téngalo en cuenta que si va usted a ser vegetariano, no puede estar sufriendo las noches, sudando porque quiere un bistec. Dice, es que voy a imaginar un bistec solo para superar el problema. Y se imagina un bistec de eso a la brasa, no sé cuánto, y de repente dice, es que bueno, y se empieza a hacerse la boca agua. Y dicen, sí, 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 que se haga la boca agua para que tú veas cómo renuncio. Soy un gran renunciante. Y eso es como, de ahí, a lanzarse latigazos en la espalda, un paso. De un paso. Y hay gente que se recuerda a sí misma lo malo que es, o lo mala que es, para luego decir, voy a renunciar a todo ello. Esa gente le sobra el tiempo. Le sobra el tiempo. Porque ellos están todo el tiempo pensando en que, ¿qué hacerme para ser mejor? Nuevamente el ego. Es un engaño del ego. Un engaño del ego. Eso que se dan golpetazos en la espalda y se ponen silicios calientes, son egoístas. Y ellos estaban haciendo por sufrir por las penas del mundo. Mentira. Por las penas del mundo te vas, te coges unas buenas zapatillas deportivas y te vas con la Madre Teresa de Calcuta allí a levantar a la gente enferma, que para eso sí que se necesita. Pero a quién le importa que tú te estés dando latigazos en la espalda. Imagínate tú. Ah, esto yo lo hago por la humanidad. Un cuerno frito, te digo yo. ¿Verdad?
Por la atracción turística.
Exactamente. Eso no puede ser. Y eso existe en la nueva era también, les quiero decir. Esa actitud existe en la nueva era también. Entonces son los que se llaman falsos New Agers. ¿Sabes que a los estudiantes espirituales de la nueva era en los Estados Unidos se llaman New Agers? Personas de la nueva era, New Agers. Pues son falsos New Agers. Son personas que dicen que todo es maravilloso, todo es bonito, y luego están lanzándose latigazos, sufriendo por los demás, como en la era antigua. O sea, no son New Agers. Son old agers, ¿verdad? Son de la era antigua. Y peor, porque los de la era antigua tenían razón porque ellos vivieron esa era. Pero nosotros estamos viviendo una era de libertad y de belleza, de amor, con la presencia de yo soy así, sin crucificado, sin gente rara, sin gente con un martillo en la cabeza, sin gente con los ojos en un plato, sin nada de esas cosas, ¿verdad? Que parecía un huevo frito. Porque así hay gente así, por ahí en los altares todavía, y encima nos latigamos de otra manera. Miren qué ridículo sería. Entonces estaríamos, nosotros somos los anacrónicos, están fuera del momento en el que estamos viviendo. El hecho es que estas cosas externas realmente carecen de importancia. He visto a personas que han ido a vivir en cuevas en los Himalayas durante años y han regresado tan pobres y desdichados como cuando se fueron. Lo que importa es el amor de nuestro corazón, el discernimiento que distingue claramente las ilusiones de la vida y la consiguiente determinación de traspasar estas ilusiones. Cuando la luz del discernimiento brilla a través de nuestra mente y el amor de lo divino rebosa en nuestros corazones, no importa realmente cómo vivimos y lo que poseamos en el mundo físico. Nos consideraremos simplemente como servidores de nuestro Señor y estaremos preparados para abandonarlo todo cuando las circunstancias lo hagan necesario o deseable. ¿Se acuerdan lo que dice el propio maestro San Germán? Él dice, verdaderamente estáis preparados para que en un momento dado, al recibir un llamado de la jerarquía espiritual, ustedes puedan desplazarse y mudarse incluso hasta de continente. Bueno, esto vendría siendo un poco de lo mismo. Vamos a dejarlo hasta aquí y ya continuamos la clase que viene. Señores, buenas noches.